Vamos a sentarnos, hermanos, y vamos a abrir nuestras Biblias en Proverbios capítulo 24, versículo 15 al 16. Y vamos a estar mirando una figura hebraica que es muy popular dentro de los libros poéticos, como el libro de Eclesiastés, el libro de los Salmos, el libro de Proverbios. Vamos a estar mirando qué tipo de figuras retóricas los hebreos usaban para enfatizar o para dar a conocer o expresar una idea. Y creo que esta figura de dicción nos va a ayudar mucho a comprender otros pasajes, no solamente este pasaje. En Proverbios capítulo 24, versículo 15 al 16, el versículo dice, todos juntos: "Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal." Vamos a leer el versículo 16 todos juntos una vez más. Dice así la palabra del Señor: "Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal." Que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. El título de esta predicación es "Cuando el justo cae", cuando el justo cae. ¿Por qué este proverbio es distinto a lo que hemos venido viendo? Si ustedes dan cuenta, Proverbios mayormente, y esto es muy importante al momento de leer Proverbios y Eclesiastés, mayormente Eclesiastés, mayormente vemos en Proverbios que la Biblia pone al justo como la persona que es bendecida por Dios. Si tú eres una persona justa, los justos van a prosperar, los diligentes van a prosperar, la persona que confía en el Señor va a recibir bendiciones, etcétera, 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 etcétera. Pero este versículo nos habla del opuesto. Este versículo no nos habla de que el justo le va a ir bien. Este versículo nos dice que el justo puede y va a caer. Y esto nos deja ver otra perspectiva de Proverbios. Vemos que este versículo pareciera como que se distanciara de todo lo que hemos visto acerca de Proverbios. La persona diligente es la persona que prospera. La persona que es justa es la persona que le va bien. Es las manos de los justos, la persona que hace justicia, etcétera, etcétera. Es la persona que es bendecida por Dios. Pero hoy vamos a mirar que parte de la bendición del justo no es que nunca va a pecar o que nunca le van a pasar cosas malas, sino que a pesar de que pasen esas cosas, Dios le da una promesa y es que lo va a levantar. Pero ¿por qué esto es importante? ¿Por qué esto es importante que lo aprenda el joven al cual se le está predicando todas estas cosas? ¿Qué tiene que ver todas las promesas de Proverbios con este versículo que aparentemente nos dice lo contrario? Y espero en el Señor que esto nos pueda abrir la mente y nos pueda hacer mirar desde otra perspectiva qué son las bendiciones del Señor y qué es la verdadera justicia. ¿Qué es la verdadera justicia? El texto del versículo 15 y el versículo 16 dice así: "Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal." La primera persona que aquí se identifica es al impío. Y vamos a mirar quién es el impío. Proverbios habla de este tipo de persona o plural personas desde el primer capítulo de Proverbios. Este personaje ha existido durante todo el libro de Proverbios. Estamos en el capítulo 24 y ha vuelto otra vez a salir a la escena este personaje. Y vamos a mirar quién es el impío. Vamos a Proverbios capítulo 1, por favor. Versículo 11 al 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en el abismo. Esa es la persona impía. Y eso es un consejo que se le está dando al joven que está siendo instruido. En el versículo 8 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanza para derramar sangre. ¿A quién? Acechemos sin motivo al inocente. Ahora en el capítulo 24, versículo 15, dice, oh impío, a esta persona que busca derramar la sangre de un hombre, una persona inocente. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. Porque este grupo de personas es que le está diciendo al joven insensato, vamos y acechemos a estos inocentes. Y ahora Proverbios está diciéndole al impío, oh impío, no aceches la tienda del justo o su morada en el lugar donde él vive. Aquí tienda no se refiere a su negocio, sino tienda es el lugar donde él habitaba. No saques su cámara, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Este versículo es interesante porque nos enseña que el impío puede prosperar temporalmente. El impío por un momento puede salirse con la suya. Él puede acechar la tienda del justo, puede robarle, puede aún matarlo. Vamos a mirar que ese es el contexto del versículo. Le puede hacer mal el impío, y aquí el impío no se refiere a una persona que de vez en cuando se porta mal, se refiere a una persona que ha despreciado totalmente a Dios, se refiere a un criminal, se refiere a una persona que ha desechado el mandamiento del Señor y que vive en rebeldía con Dios permanentemente. Y esta persona ha acechado al justo. Y si ustedes recuerdan quién fue la primera persona malvada, según el libro de Génesis, que acechó al justo. Caín, ¿a quién? A Abel. Eso es importante para entender este pasaje. Dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. Esto nos dice que el impío puede hacerlo y puede tener la oportunidad de hacerlo y lo va a hacer. El impío puede prosperar temporalmente y también nos dice otra cosa importante, que el justo no todo el tiempo le va a ir bien. El justo puede caer en las manos del impío. El justo, su cámara puede ser saqueada, su casa, sus bienes, sus pertenencias, aún su vida misma puede estar en peligro y puede caer a merced o a las manos del impío. Y eso lo dice Proverbios y se lo dice a un joven. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Proverbios nos dice este versículo cuando nos ha prometido muchas cosas? Nos ha prometido bendiciones, al justo Dios lo va a prosperar, al justo Dios lo va a enriquecer, al justo, aquella persona que abraza la sabiduría, todo le va a ir bien, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vemos que en este pasaje nos dice algo contrario. Nos dice que el joven debe de considerar algo, que a pesar de que sea justo, no todo el tiempo le va a ir bien. Le va a ir bien. Va a haber momentos, aún donde un criminal, donde un impío puede acechar con su ¿qué? Con su vida. Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. Y luego se nos presenta un segundo personaje, ya hemos visto el impío, ahora vamos a mirar quién es el justo de Proverbios. El justo de Proverbios es Proverbios 1:7, aquel que teme a quién, que teme a Dios, que pone en primer lugar a Dios. Segundo, es el que aborrece el mal generalmente, esa persona está apartada del mal. Esa persona que continuamente está buscando hacer el bien. Tercero, es la persona que confía en ¿quién? Que confía en Dios, confía en las promesas de Dios, confía en los caminos del Señor, confía en lo que Dios dice. Ese es un justo según la sabiduría de Proverbios. Es el que busca hacer lo recto. Es el que habla lo que es recto, es aquel que hace lo bueno y que da generosamente. Según el libro de Proverbios, es la persona que da al pobre, es la persona que busca bendecir al necesitado, es la persona que busca hacer lo bueno y es que la persona que habla lo que es bueno. Para el libro de Proverbios, ese es el justo, aquel que teme a Dios, aquel que aborrece el mal, aquel que confía en Dios y aquel que busca hacer lo recto. Sin embargo, el libro de Eclesiastés dice que no hay justo que no peque. De manera que este justo no es una persona impecable, porque nadie hay sin pecado. Pero este justo es aquel que aborrece el mal. El justo es aquel que teme a Dios, es aquel que busca hacer lo que es que correcto, comparado con el impío. El impío es aquel que no teme a quién, a Dios. El impío es aquel que se ha rebelado totalmente con Dios. Es la persona que no busca el consejo de Dios, que anda conforme a su corazón. Pero tenemos a un justo que busca hacer el bien, que aborrece el mal, que confía en Dios y que teme a Dios. Sin embargo, no es perfecto en todo el sentido de la palabra. Para el libro de Proverbios o el libro sapiencial, ese es un justo. Una persona que teme a Dios, que aborrece el mal, que confía en Dios y que busca hacer lo recto. Cuando habla, él habla cosas de verdad. Cuando él hace, él busca hacer lo bueno y da generosamente al que lo necesita. Ahora tenemos esos dos personajes. Al impío que totalmente se ha descarriado y se rebela contra Dios, y ahora tenemos al justo que busca hacer lo que, lo bueno. Ahora estos dos se cruzan en este pasaje. Y este impío ve las pertenencias de ¿quién? Del justo. Porque según Proverbios, la persona que es diligente, la persona que es sabia, la persona que es dadivosa, Dios le da más. Dios le da en abundancia y por tanto ha acumulado riquezas. Es un hombre bendecido ¿por quién? Por Dios. Sin embargo, este hombre bendecido por Dios, aquella persona que lo está acechando, ¿es quién? Es el impío. Es aquí donde perdemos la belética. Es el impío. Ahora la pregunta es, ¿el justo está exento de ser tocado por el impío? Y Proverbios dice que no. ¿El justo puede caer en las manos de quién? Del impío. Y por eso dice, oh impío, no aceches la tienda del justo, no saques su cámara. Y del tercer punto vamos a mirar los sufrimientos del justo. Los sufrimientos del justo. El versículo 15 al versículo 16 dice así: Oh impío, no aceches la tienda del justo, no saquees su cámara. Versículo 16, todos juntos. Porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Subrayen esa frase, porque siete veces cae el justo. Esto no se debe interpretar como literalmente. Hay muchas personas que interpretan esta frase como algo literal. ¿Cuántas veces va a caer el justo? Bueno, entonces aquí nadie es justo, porque tú siete veces has caído en el día, no en toda tu vida. Entonces, muchos toman este versículo como algo literal, pero recordemos que este libro es poético. Tiene figuras de dicción, tiene formas figuradas de hablar para las personas que no entiendan que es una figura de dicción. Entonces, esto es así, es una figura retórica. Simboliza algo, representa algo. Siete veces cae el justo. Siete veces cae. El justo puede y va a caer entonces en este mundo. No está exento de desfortunio. O sea, al justo le puede ir mal. El justo puede caer. Puede sufrir caídas, puede sufrir desfortunio, puede tener sufrimientos. Eso es caída. Siete veces cae el justo. Y esto se lo dicen a un joven. Se lo dicen a un joven. ¿Por qué es importante que esto lo tome en cuenta un muchacho que se le está poniendo sabiduría? Al joven se le anticipa algo que debe de considerar. Si tú eres justo y temas a Dios, Dios no te garantiza que todo el tiempo te va a ir ¿qué? Bien. Por eso Proverbios, los dichos de Proverbios, no es algo profético en el sentido de que todo el tiempo pasa al pie de la letra, pero son dichos. Es lo que generalmente acontece. Si tú eres diligente, vas a ¿qué? A prosperar. Si eres perezoso, ¿qué es lo que va a pasar? No vas a tener nada. Generalmente, esa es la ley de Dios, es lo que acontece. Pero existen odds. Existen cosas que estropean esa forma de vivir generalmente. Y esto que lo puede estropear es el pecado. El criminal puede ir y acechar la casa del justo. Y Dios está diciéndole al joven, lo está anticipando, que cuando le pase eso, que no deje de confiar en quién, en Dios. Y también nos dice cuál es la actitud, vamos a mirar más adelante, de una persona que realmente es justo. Y vamos a mirar también por qué Dios permite eso, por qué Dios no castiga inmediatamente a quién. Al impío, porque el texto dice, más los impíos caerán tiempo que futuro, pero en ese momento se salieron con la suya. Pero ¿por qué Dios no castiga inmediatamente al criminal, al crimen en ese momento? Más los impíos caerán en el mal. Esto es importante que lo tengamos en mente. Al joven se le anticipa algo que debe de considerar. Y también este versículo nos enseña qué es confiar en el Señor. Porque así comienza el capítulo de Proverbios. Confía en el Señor y no te apoyes en tu propio ¿qué? Entendimiento. Entonces, vamos a mirar que entonces Proverbios no es una fórmula. Escuchen bien. Proverbios no es una fórmula, una metodología donde tú haces esto para que todo te salga ¿qué? Bien. Esto es importante al momento de tenerlo en mente. ¿Por qué? Porque esta forma de pensar no nos dejaría ver qué es bendición. No nos dejaría ver qué es que tú seas justo. No nos dejaría ver ¿Qué es confiar en el Señor? Y esto es importante y espero en el Señor que podamos entender esa parte. Vemos que Proverbios no nos dice una fórmula donde la persona que es justa recibe bendiciones todo el tiempo inmediatamente, porque entonces el joven podría confundir esto. Justicia es igual a placer. Justicia es igual a placer. ¿A qué me refiero en esto? Que levante la mano aquí, ¿cuántas personas les gustaría que todo el tiempo les fuera bien? Entonces, Proverbios no nos está diciendo que justicia es igual a placer. Quiero que entiendan esto. O sea, si yo quiero que me vaya bien en la vida, yo tengo que hacer que esto. Eso es importante. Porque si piensas así, entonces, ¿qué es justicia? No es justicia. ¿Cómo se llama eso? Conveniencia. ¿Lo entiendes? O sea, yo trabajo duro y yo confío en el Señor porque yo recibo algo que a cambio. Entonces, tú eres justo, haces las cosas porque eso es lo correcto, porque realmente amas a Dios, o eres justo por tu propio placer, por tu propio placer. Entonces, Proverbios se distancia de eso. Justicia no es lo mismo hacer equals pleasure. O sea, no es que voy a trabajar duro y Dios me promete que todo el tiempo me va a dar buenas cosechas y siempre me va a bendecir porque me porto qué, me porto bien. Entonces, aquí se nos muestra qué es ser justo, qué es confiar en el Señor. No son bendiciones inmediatas donde la persona que siempre se porta bien, siempre le va a ir bien, porque entonces se malinterpretaría qué es una verdadera justicia. Entonces los justos no serían justos. Los justos serían personas convenencieras, personas que hacen justicia para poder experimentar y satisfacer su propio ¿qué? Placer. Eso es importante. Entonces al joven se le anticipa qué realmente es temer a Dios. ¿Qué realmente es confiar en el Señor? ¿Qué es confiar en Él? ¿Qué es temer a Dios? ¿Y qué es vivir en la sabiduría de Dios en medio de estas cosas? Ahora, ¿cuántas veces cae el justo según este versículo? 7. El número 7 no debe de entenderse literalmente, 7, porque si no todos estamos amolados. No hay nadie. El número 7 debe de entenderse como un símbolo de completar. Es todo. Es el todo de algo. Pensemos en 7 días de la que semana. Tenemos 7 iglesias. Tenemos que la sabiduría tiene sus 7 columnas. Vemos que en todo la escritura 7 representa esto, plenitud, representa algo completo. Eso es importante, eso es importante. Y vamos a mirar por qué eso es importante. El texto no dice que el justo cae. El texto dice que el justo cae ¿cuántas veces? 7 veces. Vamos a mirar por qué es importante. Según el libro The Wisdom Books, dice lo siguiente, y esto es muy importante que lo entendamos para entender este versículo. Mira lo que dice, cito. Es una cita larga, pero es necesario que lo escuchen. Dice, en tercer lugar, el efecto de género de ser un manual sobre moralidad para las causas de la juventud. Proverbios para centrarse en un futuro cuando los justos se levantan. Si no lo entendiste, lo que está diciendo es que este tipo de género de hablar 7 veces cae el justo, es un manual sobre moralidad por las causas de la juventud. Esto es específicamente para hablarle a los jóvenes. Proverbios para centrarse en un futuro cuando los justos se levantan. O sea, los justos van a caer, pero no van a quedar así. Los justos caen ¿cuántas veces, hermanos? 7 veces, pero ¿sé qué? Se levantan, eso es futuro. Dice, proverbios para centrarse en un futuro cuando los justos se levantan, no en el presente cuando caen, porque si el justo cae 7 veces, luego se levanta, pero los malvados, ¿cómo dice? Caerán en el mal. Tropezarán en calamidad. 7 simboliza la plenitud, completo, como la cuenta de 10 en el boxeo. Quiero que entiendan, eso es importante. ¿Has visto que cuando al que es le hacen un knock out, que la persona es descontado, se le cuenta cuántas veces? 10. ¿Por qué hasta 10? Porque entonces te das cuenta que esa persona ya no sé qué, ya no se va a levantar. Esa es la idea. Esa es la idea de Proverbios al decir 7. Es plenitud. O sea, el justo ¿cuántas veces cae? 7. Haz de cuenta que tú eres el que ha caído en el ring y de pronto el árbitro o el referee le va a contar al justo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Y qué es lo que espera el malvado? Porque el 10 es, se acabó. Entonces, ¿cuántas veces cae el justo? 7. Quiero que entiendan esa parte. Entonces, no está hablando de que de vez en cuando le va a ir mal. Está hablando de su total caída. Cayó 7 veces. No está hablando de algo pequeño, sino que algo sucedió en su vida horrible. ¿Alguien puede recordar a qué justo le fue 7 veces? Cayó 7 veces. Job, exactamente. O sea, 7 veces no es que cayó 7 veces, 7 veces, sino que es el conteo, como cuando alguien cuenta al boxeador que ha caído. O sea, es completamente. Es como que para ella nunca se va a caer. Nunca se va a levantar. Si te refieres a pecado, si te refieres a sufrimiento, si te refieres a dolor, vamos a mirar que a esas cosas se refiere. Donde una persona no le va mal que le pegó gripe, sino en una enfermedad donde totalmente ha quedado ¿qué? En la cama, que realmente el impío piensa que ese justo nunca más se va ¿qué? A levantar. Dice, 7 simboliza la plenitud completo, como la cuenta de 10 en el boxeo, o las proverbiales 9 vidas de un cat, de un gato. O sea, si el gato muere las 9 veces, ¿qué significa? Pues ya se acabó. Entonces, 7 veces a eso se refiere. Es completamente, no tengas en mente el número 7, es total caída, es total destrucción. Es totalmente, no te puedes levantar. Y esto se lo dicen a un joven, que se anticipe que en su vida va a caer cuántas veces. Pero no cuentes. Eso es totalmente. En una palabra, los justos son considerados como noqueados para siempre. Ahí. Sin embargo, el dicho descarta esta dura realidad en una cláusula concesiva. O sea, lo inesperado pasa. Totalmente destruido el hombre, totalmente arruinado, totalmente hecho trizas, y de ahí de las cenizas sé que se levanta. Eso es como un WOW, algo inesperado. Pero ¿quién lo ve? Lo ve el malvado. El malvado que acechó su casa, o el malvado que esperaba que el justo no se volviera a levantar, y humanamente, pues no se iba a levantar, jamás se iba a levantar. Y para el malvado es el triunfo del malvado. Miré al justo que caer, y cayó totalmente, jamás se va a levantar, y le han contado hasta 10, y esto es un triunfo, ha muerto, se acabó, y de pronto de las cenizas se levanta. Esa es la promesa. ¿Para qué? Para el justo. Y eso es confiar ¿qué? En Dios. Y eso no es justicia menos, no es justicia igual a placer. Eso es verdadera justicia. Él permaneció siendo ¿qué? Justo hasta ¿qué? Hasta la muerte, hasta las peores circunstancias, aún hasta cuando pecó, aún hasta cuando se le acabó todos sus recursos, aún hasta cuando se enfermó a tal muerte, aún aunque sufrió un dolor extremo, aún siguió siendo justo. Entonces vamos a mirar todo eso. Dice, sin embargo, el dicho descarta esta dura realidad en una cláusula concesiva. Por el contrario, el efecto de género del empirismo hace que Job y Eclesiastés se centren en los sufrimientos de los justos antes de que se levanten. Job se centra, ese libro, en los sufrimientos de Job antes de que se queden. Vemos las 7 veces ahí de Job. Vemos todo lo arruinado. Sus hijos, muertos. Sus criados, muertos. Su heredad, quemada. Su físico, a tal punto de morir. Finalmente, como se argumentó en la sección anterior sobre la recompensa de los justos, el justo se levanta en un futuro bendito que sobrevive a la muerte, porque 7 veces cae el justo, pero se queda, se levanta, sobrevive a la muerte. Además de esos argumentos exegéticos, el concepto de justicia del libro exige tal esperanza. Instructivamente, la situación de apertura descrita en la primera lección del Padre se asemeja a la primera situación de la humanidad fuera del jardín. Así como Caín asesinó al justo Abel, enviándolo a una muerte prematura. Abel debería de morir. No. ¿Quién lo mató? Caín, su hermano. Era justo. Él podría haber vivido en esta tierra muchos años. Pero, ¿qué es lo que hizo el impío? Lo mató. Escuchen qué tan chocante es esto. Y por eso quise citar esa parte de este libro, porque nos deja ver exactamente lo que está pasando en este versículo. Dice así: enviándolo a una muerte prematura, después de lo cual Caín vivió. Vivió una vida normal, siendo un ¿qué? Criminal. Por lo que el padre representa la sangre inocente de un viajero. Escuchen, ¿cómo dice Proverbios 1 del 11 al 12? Si dijeren, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre, acechemos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en un abismo. Y Proverbios 24 dice, ni lo pienses, no pienses hacer eso, porque 7 veces cae, pero se va a que se va a levantar. Ya vamos entendiendo el versículo. Como siendo enviado a una muerte prematura por pecadores corrompidos que caminan sobre su tumba. Vemos que literalmente este Caín caminó sobre la tumba de su hermano, que es que justo. La tumba de su hermano es la tierra. Su sangre cayó sobre la tierra. ¿Y cómo dice el texto? Su sangre clama hasta dónde, hasta mí. O sea, es una burla, ¿no? Es Caín burlando de su hermano, caminando en esa tierra donde cayó su sangre, y él saliéndosela con la suya. Estas situaciones iniciales desacreditan la interpretación popular de que la vida y la muerte en Proverbios se refiere respectivamente a vivir hasta la vejez y también a una muerte prematura. Para que se haga justicia, escúchalo, como asegura Proverbios que se hará. Abel y el viajero inocente, aquel que dice acechemos a este hombre inocente, Abel y el viajero inocente deben ser reivindicados y librados de la muerte. ¿Pero cómo? ¿Cómo van a ser reivindicados de la muerte si han muerto? ¿Cómo? Abel y el viajero inocente deben ser reivindicados y librados de la muerte en un futuro que está más allá de sus muertes clínicas. Si su muerte clínica es la última palabra para el asalto para el asaltado inocente, luego la primera conferencia, junto con otras historias sobre la muerte de los mártires como Esteban, por ejemplo, deconstruye la afirmación de que la Biblia dice que Dios defiende la justicia. Si la muerte clínica, o sea, el morir aquí, tu corazón se para, si esto fuera lo único que hay, dice, esto deconstruye la afirmación de la Biblia de que Dios defiende la justicia. Porque a este Abel no se le va a hacer ¿qué? Justicia. Al de Proverbios 24 no se le va a hacer justicia si cae 7 veces y no se levanta. Farmer comenta acertadamente: o hay que abandonar la idea de justicia, o uno tiene que impulsar su ejecución en algún ámbito más allá de la evidencia de la experiencia humana. Obviamente, ese futuro no es accesible a la verificación, como Glanson señala críticamente, pero sin ese tipo de fe uno no puede agradar a Dios. O sea, el justo tiene que pensar, si no lo entendieron, el justo tiene que depositar su confianza no en este mundo, porque en este mundo el impío se puede salir ¿con qué? Con la suya. Pero Proverbios nos dice que la muerte clínica no es la última palabra. O sea, en el hecho de que te mueras aquí y pare tu corazón, no se terminó todo. Existe otra vida futura que Dios promete al justo, pero esta vida futura va más allá que la muerte clínica. Esta vida futura se le promete al justo, que va a caer ¿cuántas veces? 7 veces, pero ¿se va a qué? Pero recuerda que 7 es una figura, o sea, totalmente destruido. ¿Vas a morir en las manos de quién? Del impío, pero se va a levantar. Se va a levantar. Entonces, el justo ya no confía aquí, sino que ¿a dónde pone su confianza? En Dios. A pesar de que su muerte sea clínica, él tiene que confiar en otra vida, pero esta vida no es verificada, dice aquí. Obviamente ese futuro no es accesible a la verificación. No puedes comprobar esto porque va más allá de la muerte que clínica. Te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Cristo. ¿Cristo fue justo? Sí. ¿Murió en las manos de quién? Pero fue vindicado. Pero esa vida que se le dio fue más allá de la muerte que clínica. Bueno, ahora el justo, que representa a la persona que teme a Dios, dice que 7 veces va a caer, pero se va a caer, se va a levantar. Y dice aquí, obviamente ese futuro no es accesible a la verificación, como Glanson señala críticamente, pero sin ese tipo de fe, uno no puede agradar a Dios. Luego entonces el justo debe de ser justo no por placer. El justo debe de ser justo porque realmente teme ¿a quién? A pesar de que el criminal en este mundo se salga ¿con qué? Y el justo debe de confiar en Dios aun cuando su muerte sea clínica. Y tiene que confiar que a pesar de que le ha caído 7 veces, Dios le va a caer. ¿Ya lo entendieron? Y si no, el audio va a quedar grabado. Pero sin ese tipo de fe, uno no puede agradar a Dios. Si estas promesas pudieran ser, escuchen, si estas promesas pudieran ser validadas por la experiencia, yo hago, aquí recibo la bendición. Si esas promesas pudieran ser validadas por la experiencia, ¿por qué el Padre ordenaría al Hijo que confíe en el Señor? Confía en el Señor, no te apoyes en tu propia opinión. Encomienda a Jehová tu camino y Él qué, Él hará. Él va a enderezar tus veredas. O sea, si las bendiciones, dice aquí, si esas promesas pudieran ser validadas por la experiencia, ¿por qué el padre de Proverbios le diría a su hijo que confíe en Dios? ¿Confiar en qué? Si lo estoy viendo a dónde. Lo estoy viendo ahora, al ahora, estoy viendo todas esas bendiciones. ¿Por qué se impulsaría al hijo que confiara en el Señor si todo el tiempo, todas las bendiciones está viendo en ese inmediato momento? Si Dios recompensara inmediatamente la virtud, la justicia, si Dios recompensara inmediatamente la virtud, el hijo confundiría el placer con piedad. Usando la piedad y la ética para satisfacer sus intereses lascivos. Yo quiero que me vaya bien. Yo quiero tener una buena casa. Yo quiero tener una buena familia. Yo quiero tener esto y lo otro. Y por tanto me tengo que portar aquí. Entonces el justo confundiría esa virtud y la ética para satisfacer sus intereses lascivos. Él sustituiría el eudenomismo, es decir, el sistema de pensamiento que basa la ética en el placer personal, por las verdaderas virtudes de la fe, la esperanza y el amor. Dios desarrolla el carácter de sus santos llamándolos a sufrir por causa de la justicia, mientras viven en él, en la esperanza de la vida eterna. Así les enseña la virtud defendiendo la justicia. En resumen, Proverbios caracteriza a los sabios viviendo por fe enteramente. Confía con todo tu qué, con todo tu corazón, Proverbios 3:5. Exclusivamente, no te apoyes en tu propia prudencia. Y exhaustivamente, desea su presencia en todos vuestros caminos. ¿Por qué? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová, aun aunque esté ¿qué? Muerto. Aun aunque esté muerto. Entonces te das cuenta que Proverbios no nos está dando una fórmula mágica para portarnos bien, para satisfacer nuestros propios ¿qué? Placeres. Proverbios realmente nos está dando sabiduría para temer realmente a quién, a Dios, y confiar completamente quién, en Él. Proverbios 34:19 dice que muchas son las aflicciones del justo. Si tú eres una persona que teme a Dios, vas a sufrir persecución, va a haber dolor, va a haber angustia, pero también hay una promesa. De todas ellas le librará a Jehová. O Job 5:19, en seis tribulaciones, y aquí tribulaciones se refiere a las calamidades que sufrió él, las enfermedades, las desgracias, la pobreza, la ruina. Seis tribulaciones te librará y en la séptima no te tocará el mal. Y según los comentarios de Matthew Henry, de Whole Bible Commentary, dice lo siguiente, acerca del versículo que hemos leído, porque siete veces cae el justo y vuelve a levantarse. Dice así, cito, el justo cae, a veces cae siete veces quizás en pecado, pecados de flaqueza, por la sorpresa de la tentación, pero se levanta de nuevo por el arrepentimiento, encuentra misericordia con Dios y recupera su paz. El hombre malvado que espera ver su ruina y ayudarla a avanzar, está deshecho, cae en travesura, sus pecados, sus problemas con su destrucción total. Entonces, aquí se le enseña al joven, para terminar, cuál es la actitud del verdadero justo. La actitud de un verdadero justo es que a pesar de que caiga, siempre se va a caer. Siempre se va a levantar. Y eso nos muestra dos cosas: que confía totalmente en Dios. Y si aún se refiere a pecados, se refiere que él constantemente va a estar ¿qué? Arrepintiéndose. Pero el impío caerá en destrucción. El impío puede atentar con la vida del justo y aún puede quitarle la vida, pero cuando él cae, él nunca se va a quedar. Él nunca se va a levantar. Y esa es la promesa de Dios para el justo. Que justo le puede ir muy mal en su vida al final, pero Dios le promete aún levantarlo de la muerte. Y si se refiere a un pecado, el justo puede pecar horriblemente, pero la evidencia, la actitud de un verdadero justo es que de ahí se va a arrepentir, de ahí se le va a levantar. Eso es como tú diferencias entre un impío y un justo. Y la promesa de Dios para el justo es esta, Proverbios 18:10. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Vamos a levantarnos, hermanos, literalmente.